Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Tierra de Vinos, nueva entrega, nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy muy centrados en dos asuntos, en una bodega del Marco de Jerez, que es Ximénez Espínola, que está especializada en vinos elaborados con uva Pedro Ximénez, vinos que no tienen por qué estar amparados por el Consejo Regulador, es decir, no son vinos generosos, sino vinos tranquilos, algunos de ellos. Hablaremos hoy de uno de ellos, con Mis Catas, que además entra a formar parte del equipo de Ximénez Espínola. También nos va a acompañar hoy nuestro querido Pepe Ferrer, del que ya vamos a dar, que nos va a acompañar a dar un avance de Vinoble, el Salón de los Vinos Nobles Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, que se va a celebrar del 26 al 28 de mayo en el Alcázar de Jerez. Bueno, pues nos va a dar ya un adelanto de todo lo que va a suceder en Vinoble, Pepe Ferrer, y vamos a hablar también de la temporada de ferias, que la tenemos ya aquí con la Feria de Sevilla. Después vendrá Jerez, el Puerto de Santa María, Sanlúcar, Córdoba, en fin, todas las ferias importantes de Andalucía. Y todo eso lo vamos a hacer con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez y con una banda sonora, la de unos andaluces que en estos días han vuelto a ser noticia tras 8 años de silencio. Son Super Submarina, jiennenses. Hace 8 años tuvieron un terrible accidente del que se salvaron de milagro los 4 integrantes del grupo. Ha pasado mucho tiempo porque cada uno de ellos ha estado inmerso en su proceso de rehabilitación. Lo hemos visto en un magnífico reportaje en El País y se acaba de presentar también en Madrid un libro sobre la historia de Super Submarina. Ahí están recuperándose para ver si vuelven, porque tienen una legión de fans. Bueno, pues estos andaluces, Super Submarina, van a acompañarnos hoy como banda sonora de Tierra de Vinos. Así que, bienvenidos, bienvenidas, vamos allá. Venga, pues vamos a arrancar y lo vamos a hacer saludando a nuestro colaborador de cabecera, el trabajo de campo de tantos años en Tierra de Vinos, que hace un tiempo que por circunstancias no nos encontrábamos así cara a cara en el estudio, don Pepe Ferrer. Muy buenas.
Muy buenas, en carne mortal presente, ¿no? Exacto. Física y químicamente.
Es que usted la tarjeta esta de Iberia la tendrá ya...
De momento oro.
Hay platino y después será la de diamante, ¿no? Como los discos que vendía o que vende Rafael, ¿no? Que ya le dieron el disco de diamante. Pues a ti la tarjeta de Iberia de diamante.
Más o menos.
No va
usted descaminado, ¿eh?
Estoy convencido. Qué alegría verte por aquí, que en estos próximos días estarás en Barcelona, estarás en Madrid, donde tenemos Gourmet, ¿no?
Salón Gourmet en un par de semanas. Ajá. Sí. Y nada, la semana que viene en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, hablando de nuestros vinos de Jerez. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, y precisamente vamos a hablar de un acontecimiento que es bienal, que es Vinoble, el Salón de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales.
Sí, al fin y al cabo vinos que se salen un poco de lo habitual, ¿no? Uh-huh. Del tinto blanco o rosado habitual.
Que es un salón que a lo largo del tiempo ha ido tomando un peso muy importante. Es verdad que ha tenido etapas de más lustro y de menos brillo, pero este año parece que se recupera de nuevo. Además, lo estábamos comentando antes de empezar, se recupera de nuevo un poco la presencia internacional. En este salón hemos conocido a esos grandes vinos de Tokaj, o esos Ice Wines, los vinos de hielo, o el Chateau d'Yquem, que hemos también catado en alguna ocasión, hemos conocido en Vinoble, por supuesto, con el resto de vinos de nuestra tierra, con los vinos generosos andaluces, y que esto está ya aquí, como quien dice, porque estamos hablando de 26, 27 y 28 de mayo. La organización, además, Pepe, tú formas parte, ya lo sabemos, del equipo del Consejo Regulador, eres el embajador de los vinos de Jerez en el mundo de la hostelería por el Consejo Regulador del Jerez. La organización este año, bueno, siempre ha sido del Ayuntamiento de Jerez, pero y con la colaboración del Consejo Regulador, pero este año toma más peso el Consejo Regulador en la organización. El Ayuntamiento, digamos, que os ha cedido los trastos y ya está casi todo cerrado, ¿no? Ya está todo preparado para estas fechas, ¿no?
Pues sí, como tú bien dices, por primera vez en lo que es la organización, la dirección técnica de lo que es Vinoble, pues se ha implicado el Consejo Regulador. El Ayuntamiento ofreció esa posibilidad y, bueno, pues en este caso directamente es muy interesante que un poco más o menos toda la organización pues responda también un poco a lo que el sector quiere, ¿no? A lo que la gente de casa también quiere, ¿no? Y como tú bien dices, por una parte, aunque con poco tiempo, pues se ha asumido esa dirección técnica de lo que es Vinoble. Esperemos que ya con vista a 2026 pues se puedan hacer las cosas con un poquito más de tiempo y poder seguir trabajando en esa línea, que es la de que realmente Vinoble vuelva a ser el gran referente, ¿no? de estos vinos especiales. Y eso pasa también por ganar ese carácter internacional que siempre ha tenido el salón, que como tú bien dices, ha tenido épocas pues de más o menos esplendor, sobre todo la aparición de conseguir que determinadas bodegas o determinadas regiones muy importantes en el mundo de estos vinos, pues que estuvieran presentes, que tomaran la decisión de hacer el esfuerzo de desplazarse a Jerez con todo su equipo humano, sus vinos y demás, ¿no? Y eso en parte se está trabajando y se ha conseguido, la respuesta ha sido muy buena. Te puedo decir que hace casi 3-4 semanas, un mes, que todos los espacios expositivos, todos los expositores están, entre comillas, vendidos, ¿no?
Ocupados. Ya.
Ocupados, bien por bodegas españolas que no sé, pues te pongo ejemplo de los vinos rancios de la zona de Lampordà, que va a estar presente. Entonces, también, pues no sé, regiones como Sicilia, como Alsacia, Oporto, otras zonas de Francia, Canadá, bueno, pues van a estar presentes y eso es una forma de darle dimensión también. Muchas personas pueden pensar, oye, pero esto es meterte a vinos que te hacen la competencia, por decirlo así. No, porque al final es entender un concepto, es que en todo el mundo se hable de Vinoble, se hablen también de nuestros vinos. Evidentemente hay un gran protagonismo por una cuestión de cercanía de los vinos tradicionales andaluces, de Andalucía Occidental, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Después, nuestro presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, siempre está muy preocupado con que la gastronomía esté muy presente acompañando a todos estos vinos, ¿no? No se pueden entender estos vinos fuera del mundo de la gastronomía, ¿no? Y entonces, pues, este año vamos a tener un espacio que está de alguna forma liderado por la marca de calidad agroalimentaria Gusto del Sur de la Consejería de Agricultura y Pesca, que es un espacio donde vamos a tener sobre todo a restaurantes. Ya digo restaurantes porque no me quiero quedar en cocineros, esto es un salón de vino, entonces va a venir algún que otro cocinero con estrellas Michelin, evidentemente, pues por ejemplo los dos que tenemos con estrellas Michelin en Jerez, ¿no? Tanto Mantua como Lu, pero ahora mismo de memoria te digo que también el restaurante La Costa, estrella Michelin de Ejido, pues va a venir, pero viene el cocinero y viene el sumiller, y el discurso es un discurso del sumiller con la cocina, y en el caso, por
siempre
ejemplo,
con el vino en primer plano, ¿no?
En
digamos,
efecto,
el protagonismo
sí.
del vino y,
claro.
y el acompañamiento
Eso,
de la cocina.
Trabajar sobre, pues va a haber un espacio que hasta ahora no se había dedicado un espacio a ello, que es que, oye, pues mira, estos señores de La Costa que están en el Ejido, que entienden muy bien cómo ante el mundo vegetal que ellos dominan, en el mundo vegetal, para acompañar esa cocina, no tienen rivales nuestros vinos tradicionales andaluces. Un fino, un amontillado, un oloroso. Pues Ellos vienen a contarlo y no viene el cocinero, evidentemente viene el sumiller y viene con una propuesta del cocinero para poder demostrar en su ponencia esto, ¿no? Entonces también va a haber otros espacios también dedicados al mundo agroalimentario, pero sin perder de vista que el objetivo, o sea, esto es un salón de vinos, ¿no? Y la gastronomía estará presente en tanto en cuanto tiene su vinculación con el mundo del vino. Después también, pues para que la agenda de nuestros oyentes se vaya activando, pues va a haber como mínimo tres espacios de cata pura y dura, de catar vinos. Uno es el emblemático, que está situado en la mezquita del Alcázar.
Bueno, hay que recordar, no sé si lo hemos dicho, que todo esto es en el Alcázar de Jerez, que ya también le da un valor añadido a Vinoble, porque con todos los respetos no es lo mismo que hacerlo en una nave
de una feria
o en un salón de un hotel,
del Alcázar de Jerez, que además dentro tiene un palacio de los renacentistas, o sea que el entorno es fabuloso, ¿no? Entonces, un poco las grandes catas muy muy llamativas y los principales espadas en el cartel, pues torean de alguna manera, por decirlo así, en la mezquita. Bueno, pues el próximo lunes ya se comienza desde la web de Vinoble a comercializar esas catas. Después hay una serie de catas que son también gratuitas para los aficionados, los profesionales que asisten, pues que se inscriben de manera gratuita, y va a haber otros espacios como son la sala de catas del Molino, y en el patio de San Fernando pues va a haber otro espacio de catas también, con lo cual se amplían los espacios de catas, porque al fin y al cabo tú vas visitando stand, casi la cincuentena de stand que hay en Vinoble. Y tú vas conociendo realidades de determinadas bodegas, pero también es interesante asistir a lo mejor a catas que te representan los vinos de toda una región y demás, ¿no? Pues otra novedad curiosa, vienen por primera vez los vinos de arroz. Uh-huh. Son singulares, los sakes japoneses. Uh-huh. Bueno, pues los sakes japoneses van a tener también su espacio, ¿no? Como vinos especiales, ¿no? Y es muy interesante el juego. El otro día estuve hablando con la persona que un poco lidera esta aproximación del mundo del sake aquí en Vinoble, y bueno, hay sakes que la mayoría no conocemos que están envejecidos en madera, que nos pueden recordar a un amontillado con sus matices, ¿no? Y que hay mucho más de diálogo cultural y enológico de lo que podemos pensar entre un sake y un vino de Jerez, de Montilla, de Málaga o del Condado de Huelva, ¿no? Uh-huh. Entonces es interesante abrir esos canales de diálogo internacional entre nuestros vinos y otras realidades que hay en el mercado.
Uh-huh. Oye, Pepe, ¿Vinoble solo para los muy cafeteros o puede ir cualquiera?
A ver, Vinoble se puede registrar cualquiera, puede asistir cualquier persona, no es exclusivamente para profesionales. Si es cierto que son los profesionales, los últimos datos, estamos hablando de unos 3.500 profesionales de la última edición que estuvieron registrados y asistieron.
Estamos hablando de 2022, la edición de 2022, actualmente, fue justo con mascarilla, creo recordar.
Sí, actualmente estamos superando ya la mitad de inscritos. De esa cifra, quiere decir que...
Y estamos a un mes y medio.
Estamos a un mes y medio, la gente lo hace con tiempo, pero esto se ha notado las ganas que tiene la gente. Primero, las ganas de los distintos sectores del mundo del vino de estar presentes en Vinoble, en estar físicamente en Vinoble, y por eso se han agotado todos los espacios expositivos. Y por otra parte, de profesionales. Y también... aficionado. Hay gente aficionada al mundo del vino que, bueno, pues conoce mucho mejor el mundo del vino tranquilo, del vino tinto, del vino blanco, pero es una oportunidad para estos aficionados a profundizar y a empezar a conocer estos vinos más especiales. Pero yo también invitaría estoy hablando no solamente pensando en los ciudadanos del marco de Jerez, el Puerto Sanlúcar y los distintos municipios de la Bahía de Cádiz o de la provincia de Cádiz, pero es que venirte desde Córdoba, desde Sevilla o desde Málaga para echar el día, ¿no? Como decimos, ¿no? Uh-huh. O sea, además estamos más o menos bien comunicados en tren, que te digo por lo de conducir después.
Sí, hombre, si vienes a un salón de vino, pues claro, lógicamente mejor no venir en coche.
Claro, pero te puedes venir, pasar el día, uh-huh. Vas a disfrutar de una serie de vinos que puedes ir conociendo poco a poco, ¿no? Por decirlo así, no hay que bebérselo todo, ¿no? Sino que puedes explorar, visitar algunos stands, disfrutar una copa de vino paseando por estos jardines del Alcázar. Yo creo que solamente la experiencia de tomarse, mira, me voy
y doy fe, merece mucho la pena.
Y quiero conocer a lo mejor un poquito el mundo de los finos. No me quiero complicar la vida, pero quiero, oye, probar un fino de Jerez y ahora después voy a tomar una copita de fino de Montilla. Y comparo, oye, pues te tomas dos copas de vino ahí en esa cata, ¿no? Pero estás paseando al mismo tiempo por unos jardines. Espero que a final de mayo, aunque siempre puede ocurrir de todo, que puede llover, pero
sí,
pero
la primavera, normalmente hace calor,
la primavera es muy agradable en Jerez. Entonces, estás después al mediodía, el salón cierra, con lo cual es una oportunidad para que todos esos miles de visitantes después inunden, por decirlo de esa forma, la hostelería local, ¿no?
La
hostelería local estaba preparando propuestas especiales con motivo de Vinoble, con lo cual te puedes ir de Tabanco, conocer esa realidad, o irte a visitar distintas barras de bar, o hacerte una reserva porque te quieres ir a un buen restaurante estrella Michelin, aprovechando que tienes Jerez. Después vuelves a Vinoble, otro paseíto y después por la tarde para casa.
El plan
es perfecto.
El plan, ¿no?, es maravilloso. Ya nos lo ha organizado Pepe Ferrer, por cierto, Pepe.
Y yo creo que además es una propuesta estupenda para venirse con un grupo de amigos. Un grupo de amigos aficionados al vino y demás, compartir el viaje y seguro que vas a conocer a gente del sector, vas a descubrir vinos que hasta ahora no habías tenido la oportunidad de catar o de probar o de disfrutar. O sea, yo creo que el plan es perfecto.
Yo me apuntaría, no cabe la menor duda. Pepe, no quiero perder la oportunidad de que estamos a las puertas de la Feria de Sevilla. Empieza la primavera andaluza, empieza la gran temporada de ferias, de romerías, gran temporada de consumo de los vinos generosos, de jereces, de manzanillas, de finos. Digamos que el agosto, ¿no?, de los vinos tradicionales andaluces, ¿no?, a partir de ahora, ¿no?
Evidentemente, es una, como tú bien dices, es el agosto en el sentido de que gran parte de los litros, de las botellas de vino que se venden de los consejos reguladores andaluces, de estos vinos tradicionales, se hace en los tiempos de feria. Comienza ahora Sevilla, pero después está Jerez, está el Puerto Sanlúcar, está Córdoba después. Uh-huh. Evidentemente... Es un momento estupendo. Yo creo que hay bastante optimismo en el sector. Estuve recientemente, están ya muchas bodegas haciendo presentaciones. Te pongo un ejemplo. El otro día, hace unos pocos días, estuvimos en Sevilla, en la zona de Marqués de Contadero, junto al río, donde Barbadillo presentó una edición especial de su manzanilla pasada Pastora, uh-huh, dedicada a la ciudad de Sevilla, en reconocimiento a esa conexión que, por una parte, es física, del río que une Sanlúcar y que tanta vinculación histórica, cultural, pero también manzanillera, ¿no?, que une Sevilla con Sanlúcar, ¿no? Y están presentando, pues, numerosas bodegas, novedades, cosas así especiales con motivo de la feria. Evidentemente, ese momento sobre todo para el mercado nacional, supone un factor muy importante.
Pues que sea para bien, que se consuma mucho y bien este tipo de vinos en nuestras ferias, que todo el mundo lo pase estupendamente, con moderación, como siempre decimos.
Y que no se olviden de comer.
Y que no se olviden, o sea, de comer, efectivamente.
Yo,
de acompañar.
Mi gran recomendación, o sea, y tenemos ese estilo tan nuestro de ir tapeando, pues estás en una caseta, pides media botella o una botella de fino y no te olvides de esa media ración de pimiento frito.
Vamos a estirarnos, ponle un poquito de jamón ahí a la chiquilla.
O de jamón de una de las dos denominaciones de origen andaluza, Jabugo o Pedroche, por supuesto que sí.
Pepe Ferrer, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos próximamente.
Un placer, como siempre.
¿Sabes esos días cuando todo es tan oscuro que no puedes pensar? y sientes que ha acabado, que el camino equivocado ya llegó a su final. Dile que el silencio que hay entre vosotros pronto quedará en un despertar.
Bueno, pues vamos ya a hablar con una mujer que es la primera vez que nos visita en este programa. No sé si se acordarán de ella. Mari Carmen Martínez Granados, Mis Catas, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás?
Es la primera este año, creo, ¿no?
Este año será, este año. Llevas tiempo aquí más que nosotros casi.
Sí, pues más o menos.
Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias. Tengo muchas ganas de verte y de hablar con nuestro... con nuestro oyente.
Y nosotros también, porque es verdad que hace tiempo que no hacemos nuestra sección de Mis Catas, que ya sabéis que hacemos una cata en vivo en nuestro estudio y que Mis Catas nos traslada paso a paso todos los pasos, todas las partes de esa cata, desde el principio hasta el final. Pero hoy además es un día especial porque no solo vienes con el vino, sino vienes con la bodega o con el bodeguero.
Sí, vengo con el vino y vengo con el bodeguero. La idea un poco también es que, como siempre me gusta compartir todo lo que hago en mi vida profesional, pues me quería compartirlo también contigo. Y aquí en Tierra de Vino, y es que tengo el orgullo y la satisfacción, como diría alguno, de haber comenzado a trabajar hace ya algunas semanas con Ximénez Espínola como directora comercial, con una familia, porque son una familia fantástica, que deposita en mí cierta confianza que yo espero no defraudarles, pero sobre todo esa alegría y esas ganas que tenía de trabajar en una bodega en Jerez.
Qué bueno,
que desde que nació Mis Catas era mi ilusión, y entonces hoy es un día especial para mí.
Pues te doy la enhorabuena y también, por supuesto, a Ximénez Espínola, porque creo que no se equivocan. Bueno, vamos a saludar ya directamente.
Sí.
¿Me lo presentas tú? Yo lo conozco ya, bueno.
Preséntalo tú mejor.
Venga, José Antonio Zarzana, muy buenas.
Hola,
bienvenido.
¿Cómo estás?
Pues encantado de recibiros por aquí y de que además se haya establecido esta alianza, sí, un poco entre Ximénez Espínola y Tierra de Vinos a través de Carmen, ¿no?
Pues mira,
de Mari Carmen.
Mari Carmen es una persona que todos los bodegueros la conocemos, directa o indirectamente. Es una persona que ha hecho mucho por el Jerez y por el conocimiento de nuestros vinos. En el andar de una persona, en su ejecutoria, que es su vida al fin y al cabo, y en sus logros, está su currículum. Muchas veces no se trata tanto de los estudios, sino también de la buena fama que uno va creando. Y Mari Carmen la tiene de sobra. Y nosotros, pues, ¿con quién mejor íbamos a estar que con ella? Y bueno, pues estamos muy ilusionados. Y fíjate tú por dónde, que además gracias a ella, aquí estoy hoy con vosotros y con los oyentes de Tierra de Vinos.
Tienes buenos amigos en esta casa, además.
Bueno,
nos consta.
Empezando por ti.
Y esta casa, efectivamente. Pues siempre te recibimos con los brazos abiertos. Qué importante es la pasión, en este caso, mi querida amiga la tiene en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en un trabajo, una profesión, en un oficio. Cuando te dedicas a algo con pasión, decías tú, no importan tanto a lo mejor los estudios o lo académico, creo que puede ir en paralelo, pero la pasión es fundamental. Y más en un mundo como este del vino, ¿no, José Antonio?
Mira, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y nosotros no vendemos algo necesario para nadie en concreto. No vendemos... estamos en una industria, aunque suene feo y poco romántico,
sí,
pero es la industria del placer. Entonces, la industria del placer tiene que tener un componente emocional. Detrás de una botella, yo creo, y creo que todos lo sabremos, ¿no? coincidiremos, de una botella de vino no están solamente las horas de trabajo de la gente del campo, que son muchas, el frío que pasó este pobre hombre podando con los pies mojados en diciembre, el que se cortó el día de la esquilma, las fatigas que se devienen durante la vendimia cuando una prensa se avería y la uva se puede picar. Pero después de todo eso, hay una parte todavía más emocionante y más poética. ¿Dónde va a acabar esa botella? ¿Con una pareja que se reconcilia? Con unos amantes que furtivamente se encuentran en un lugar especial y hacen el amor, o con dos hermanos que hace tiempo que no se hablaban y gracias a esa botella se vuelven a dar un beso, o con un padre y con un hijo que tenía muchas cosas que hablar y encontrar un buen día, sino evidentemente esa pasión de existir en el mundo del vino. Pero tampoco nos podemos volver locos, porque hay gente que todo lo hace poesía, pero hay que tener, para que exista esa poesía, buenas elaboraciones, buena selección, muy buen criterio a la hora de decir este es su momento o no lo es. Y sí, este es este mundo bonito en el que estamos, que tú enalteces con tu programa, que Carmen practica desde siempre con mis catas, y del que yo me gano la vida.
Efectivamente, porque aunque en efecto hay una parte romántica y una parte muy espiritual en torno al vino, porque al final forma parte de nuestra vida y de algunos de los momentos más notables de nuestra vida, pues al final el que hace el vino es una bodega, es una empresa que tiene que cubrir unos números y que tiene que atender a sus obligaciones y a su plantilla y a sus propietarios, por supuesto. De Jiménez Espínola hemos hablado aquí en multitud de ocasiones, pero ¿qué nos podrías decir, Abuela Pluma, de vuestra bodega, de la historia de esta bodega tan significativa y tan señalada en el marco de Jerez?
En nuestra familia, mi abuelo era almacenista. Mi padre, tú lo conoces, mi padre ha tenido esto muy testimonialmente. Testimonialmente porque una bodega como estaba concebida, donde solamente había Pedro Jiménez, pues tú me dirás, Salva, Pablo, pues han estado allí mil veces, hace muchos años tomándose una copa, incluso bebiéndonos un brandy los sábados por la noche cuando nuestros padres no nos daban dinero para... en vez de hacer botellón, pues nos íbamos allí. Hacíamos botón, más bien, porque era de la bota en vez de la botella, con la Venecia. Estas cosas que forman parte, claro, de mucha gente de Jerez, algunos, ¿no?, que tienes una dedicación muy especial a una uva concreta, y esa uva concreta, además, es la más escasa de Jerez. Mi padre, desde luego, no era muy optimista, pero sí fue muy consecuente a la hora de decir, bueno, oye, tiramos para adelante. O sea, tuve la suerte de que mi tía Celina fue la primera mujer enóloga licenciada de Jerez. Eso también, oye, la ayuda de ella, la de mi padre y los consejos de señores como don Juan Fuentes, que había sido capataz muchos años con nosotros y que trabajó gratuitamente ya jubilado, nos animaron a retomar esta actividad. Pero como bodega monovarietal. Uh-huh. Eso es Jiménez de Espínola.
Monovarietal, con una variedad que no es la que manda en el marco de Jerez, precisamente, todo lo contrario, como decías al principio, y que, por supuesto, en teoría limitaba mucho vuestros movimientos, pero con el vino que nos traéis hoy, nos damos cuenta de que eso, el límite o la frontera no estaba tan cerca, ¿no?
Mira, en el año 2014, nosotros, después de muchas pruebas y elaboraciones, habíamos tenido ya una determinación muy, muy firme de elaborar vinos blancos de uva Pedro Jiménez. Habíamos empezado a hacerlo en 2004. La cuestión era que etiquetar como Pedro Jiménez algún vino que se haga dentro de lo que es no te digo la denominación, simplemente los municipios que abarca la denominación, está prohibido. Porque si no es literalmente un sirope, que es lo que hasta ahora se ha hecho con la uva Pedro Jiménez, se le ha negado de alguna forma su capacidad expresiva como uva de vinificación, y se han hecho elaboraciones centradas en la obtención de muchos gramos de azúcar y un grado alcohólico no siempre natural, de tal forma que es lo más parecido a una micela, un sirope, un vino de postre licoroso. Eso había condicionado mucho el conocimiento que se tenía de la propia uva, hasta el punto, Javier, que a mucha gente le sorprendía que la uva Pedro Jiménez fuese blanca. Digo, pues claro que es blanca, el vino se pone oscuro porque se hace con pasas, pero esta uva es blanca y se puede expresar. Dicen muchos, hombre, es casi una uva terpénica. Como terpénica se le llama mucho a la moscatel, estas uvas centroeuropeas. Bueno, oye, hoy vamos a catar algo que quizás se parezca a lo que hacen las uvas terpénicas. Total, efectivamente, estábamos muy condicionados. Tenemos también la mala suerte, o la buena suerte, o la circunstancia, de que hay un vino amparado por dos denominaciones de origen, cuya marca está registrada a favor de estas denominaciones de origen, que tiene el mismo nombre que nuestra uva. Con lo cual, imagínate que existiera una denominación de origen que tuviera la palabra tempranillo registrada. Es que, es que no puedo decir que lo hago en Jerez, porque la denominación de la ciudad y del el marco está protegida, y tampoco puedo decir que es Pedro Jiménez, porque esa marca usted la protege, con lo cual, ¿qué soy?
¿Qué hacemos?
Entonces, en 2014 conseguimos que el Ministerio de Agricultura nos reconociese esta denominación. ¡Uy! Esta denominación varietal, lo siento. Esta denominación varietal que ves aquí en esta etiqueta.
Sí.
Vino varietal 100% Pedro Jiménez. De indicación propia. ¿Qué es esto? ¿O qué pretende la bodega cuando hace este vino? Este y los blancos que hacemos son vinos que están hechos en Jerez, en la denominación de origen de Jerez, que nacen amparados por la denominación de origen de Jerez, que el Consejo Regulador controla la viña desde que empieza, vamos, a crecer la uva hasta la esquilma, y que entran en las existencias de la vendimia y del cierre del lagar del Consejo Regulador. Como sabéis, en Jerez los vinos se pueden alcoholizar o no alcoholizar, y esta es la gran diferencia que existen, los vinos que existen como jereces y que pueden ser jereces desde que se alcoholizan, también son jereces antes. Lo que pasa es que están sin alcoholizar.
Correcto.
Bueno, pues nosotros tenemos...
No encabezáis.
No, y tenemos abierto un libro de vinos varietales directamente hecho por la Junta de Andalucía, para que en el momento en el que consideramos que esto está suficientemente bueno, pasa del libro del Consejo al libro de vinos varietales, y del libro de vinos varietales a nuestra certificación reconocida por el Ministerio de Agricultura. Nos da un poco de visibilidad, especialmente respecto a la denominación de la propia uva. Ya no hablo del lugar, que bueno, hay que respetar que Jerez tiene una protección especial, pero al menos la uva nos parecía un poco ya peregrino que no pudiéramos ponerlo, y respetando, como no puede ser de otra forma, la normativa de nuestro Consejo Regulador, y teniendo la uva amparada desde el principio, hacemos esta elaboración etiquetada como vino varietal 100% Pedro Jiménez, que no es un Jerez Sherry.
Desde luego la disyuntiva no era simple de resolver, porque es verdad que siendo un vino de Pedro Jiménez, pero no es el Pedro Jiménez que todos conocemos como Pedro Jiménez en el marco de Jerez o incluso en otra denominación de origen, como también decías. Bueno, y ya tenemos aquí, ha abierto mis catas, la botella que vamos a catar, y que ya en el color pues nos habla de lo que nos decía José Antonio Zarzana, ¿no? De que efectivamente estamos hablando de una uva blanca, y aquí lo estamos viendo, es una uva, es un vino de Pedro Jiménez, pero para nada es el color caoba intenso, casi azabache que tienen esos vinos en el marco de Jerez. Cuéntame.
Totalmente, pues es un vino que nosotros, como contamos toda la cata, es un vino muy bonito al color, muy amable, muy elegante, porque tiene un amarillo dorado, dorado de verdad, es un poco muy, muy sol, ¿no? Muy el sol, ¿no? ¿Qué encontramos en este vino? Pues que cuando te lo llevas a nariz, ahí es donde da la sorpresa, ¿no? Porque mucha gente piensa en la Pedro Jiménez siempre pacificada, en ese color más oscuro, con esas notas mucho más, menos frutales y más pacificadas, y aquí encontramos una fruta, pero fruta muy golosa, con cierta frescura. A mí sí me viene la manzana, la pera, fruta total, ¿no? Y ahí es donde hace también, o se explica un poco cómo se elabora, ¿no? O cómo se trata la uva, que al final es, sí que es verdad que la albariza tiene un peso también importante, también es verdad que es importante que se pueda, que la uva exprese la varietal como tiene que expresar, ¿no? Y yo creo que aquí la expresa perfecta. Y no estamos acostumbrados a ver Pedro Jiménez así, expresándose como la varietal es, ¿no? Así que tiene mucha fruta. A nadie va a sorprender y a nadie puede disgustar.
Esa intensidad aromática, me decías antes de empezar en el programa, José Antonio, que se debe también a una técnica que habéis utilizado con unos tapones que vienen desde Francia.
Exacto. Bueno, no hemos inventado nada nuevo, ni es nada de tecnología fuera de lo normal y algo que siempre se podía haber hecho. La Pedro Jiménez, pocos, yo mismo muchas veces me sorprendo, pocos son los que conocen su auténtica capacidad expresiva varietal, porque efectivamente la tradición ha impuesto que se hagan pasas con la Pedro Ximénez. Entonces, correcto, las pasas siempre tiran a ciruelas, a higos y a uva pasa. La uva pasa, una vez que concentra esos azúcares y esos sabores, son matices muy concretos. Daría igual que la pasa fuera de palomino o de Pedro Ximénez, porque llegado a un nivel de concentración de fructosa y la parte de la acidez tartárica del ollejo prácticamente se va perdiendo.
Desaparece.
Uh-huh. Y entonces son vinos todos muy planos y muy parecidos. Uh-huh. Entonces, oye, ¿y entonces cómo es la Pedro Ximénez? Pues caramba, nadie sabe, porque como nadie hace otra cosa
que no sea ¿sabes? Ese vino súper dulce.
Ahí va, ahí hay que decir y decirlo alto y claro, que los que de verdad saben son los de Montilla.
Exacto.
En Montilla...
Ahí se utiliza efectivamente para los vinos blancos también.
Claro, pero Javier, ojo, Montilla con una crianza en permanente contacto con el oxígeno, bien sea en los vinos finos, que además ellos lo llevan haciendo de grado natural toda la vida, en permanente contacto con el oxígeno porque tienen velo de flor y el velo de flor necesita oxígeno, uh-huh, o en permanente contacto con el oxígeno porque son de crianza oxidativa y entonces se oxidan. En conclusión, seguimos sin saber cómo es la Pedro Ximénez varietalmente, porque si no la conocemos más que oxidada o pacificada, carece de las oportunidades que tienen otras uvas de mostrarse o de expresarse. Hicimos nuestras primeras experiencias con blancos de uva sobremadura y blancos de uva sobremadura con azúcar residual, pero claro, nunca habíamos hecho una uva soleada, y digo soleada y no pacificada porque no queríamos que la pasa se comiera esta fruta. A los que creo que los tres estamos en ese caso, hemos percibido el olor de un lagar, siempre dice, caramba, qué bien huele, ¿dónde va ese aroma luego? Y se pierde. Claro, se pierde por la oxidación. Y entonces, a través de un viticultor muy querido y muy amigo nuestro, que es Didier Belondrade, el dueño de Belondrade y Lurton, me recomendó que él usa unos tapones de vacío. Aquí en Jerez toda la vida la bota cerrada en firme ha sido un tapón de madera.
Correcto.
Con un trozo de tela de alpillera, de tela de saco. Bueno, no deja de ser una técnica, pero eso no es un cierre hermético. Didier ha descubierto un proveedor francés que hace incluso un vacío, o sea, llenas la barrica hasta arriba después de la fermentación y con un tornillo vas sacando la parte de aire o de oxígeno que le pueda quedar a la barrica, teniendo en cuenta que al poner el tapón está rebosando, o sea, teóricamente no queda lugar para el oxígeno. ¿Qué hemos conseguido? Es un vino de muy poca crianza. Esas 3 semanas habrían sido excesivas, le hemos dado solo 2, menos tampoco hubiera llegado a esa madurez de la fruta que estamos percibiendo aquí. Y luego la barrica lo que ha servido es darle un poco de estructura y estabilizarlo, pero es un vino de consumo, yo propongo que inmediato, porque esto efectivamente, tal como se va oxidando, se va perdiendo.
¿En barrica cuánto tiempo?
2-3 meses. Normalmente, este por ejemplo este ha estado 4 meses. Uh-huh. Pero como te decía antes, Javier, este es el único vino que tenemos donde no hay un patrón claro de... Es tan poco tiempo el que pasa en barrica que es preferible sacarlo bien a ceñirte a un procedimiento de meses que muchas veces es que no está igual de un año a otro.
Correcto. Es un vino, desde luego, singular, muy singular, con Pedro Ximénez, vino varietal de Pedro Ximénez, ya nos lo hemos visto, tiene un color maravilloso, dorado, como bien decías, mis catas, un aroma a fruta madura maravilloso también en nariz. Vamos a continuar con la cata.
Sí, quiero decir que su nombre es delicado, que realmente delicado. Hemos uh-huh. pasado un poco por encima, es delicado, verdad. Y ahí va un poco la boca que tiene, ¿no? Si le hemos dado un sorbo, al final lo que encuentras también es un poco el tipo. Tú piensas en la Pedro Ximénez y empiezas en algo que satura por azúcar o algo así, y para nada. Tiene una frescura, en boca es delicado, diría yo, es sincero, lo que encuentras es el equilibrio perfecto entre el contenido de azúcar y la acidez, ¿no? Es todo natural, conseguir la acidez de manera natural, sin añadirle nada, como bien cuenta José Antonio, siempre esa acidez que aporta la piel de la uva, sí. Pero después sí que tiene el contenido de azúcar hombre, que lo hace goloso, ¿no? Porque en boca es suave, tiene un volumen muy, muy agradable, pero que ese equilibrio entre las dos cosas hace que sea fresco. Y que cuando le das un sorbo, al final notas la fruta, notas la golosidad, pero para nada algo pesado. Al revés, es muy fresco y dentro del volumen que tiene, pues también tiene esa frescura, ¿no? Yo creo que es lo que destaca, equilibrio, acidez y fruta y con el
azúcar.
Estoy
completamente de acuerdo porque ya lo he catado mientras tú hablabas y efectivamente la acidez y la expresión de la Pedro Jiménez que no notas en otros procesos con esta uva, está claro.
Yo que es exactamente lo que ha dicho Mari Carmen, con una salvedad que no he explicado y que está bien decirlo. No siempre la piel, especialmente después de procesos de sometimiento a la exposición del sol, va a guardar esta acidez tartárica, ¿no? Que es la que viene del ollejo. Nosotros este vino, hace tiempo lo que hacemos es un pie de cuba, o sea, una fermentación de uva en verde no soleada, para que de la misma parcela y de la misma, vamos, exactamente los mismos perfiles, pero la utilizamos como mejorador natural de esa acidez, porque claro, es que te puede venir un septiembre muy caluroso y te queda...
Efectivamente.
Entonces, como 3 o 4 semanas antes, dependiendo de cómo venga el año, sí que sacamos 1.000, 2.000 litros de un vino que va a ser un poquito base. Hay años que luego no nos sirve y hay que desecharlo, pero ¿y si luego en el soleo te quedaras sin esa sensación tan agradable, tan equilibrada?
Es un refuerzo que hacéis que se hace a sí mismo, digamos, el vino, ¿no?
Porque
todo sea natural, porque hablamos de los aromas a fruta y encontramos muchas Pedro Jiménez, muchas Moscatel y otras que es uva blanca, que huelen a lo mismo, que en nariz se expresan de la misma manera, porque las levaduras que se utilizan dan esos aromas y no están ni mal ni bien, pero que aquí la persona que disfrute este vino tiene que saber que es natural, que el aroma viene de la uva, que el tratamiento es lo más natural posible y que la acidez se busca en el proceso, pero de forma natural. Y se consigue, aun siendo natural, en ese proceso del pie de cuba, que lo que hace un vino con un poquito más de acidez, sin ese asoleo, que al final lo que aporta es esa acidez.
Que podemos explicarlo si algún oyente no sabe lo que es un pie de cuba, porque a veces hablamos...
Lo que hace es arrancas un poco con una partida que sacas, arrancas la fermentación con esa uva que está un poco más verde, que no está soleada del todo, con lo cual lo que consigues es la misma expresión de la uva, pero con un punto más elevado más de acidez.
Bueno, pues os tengo que dar la enhorabuena por este delicado que es el nuevo hijo de la casa de Ximénez Espínola y que entiendo que os va a dar muchas satisfacciones, José Antonio.
Sí, señor.
Porque estáis demostrando muchas cosas con este vino. Estáis demostrando y defendiendo muy bien esa causa de la Pedro Jiménez como variedad capaz de estar representada en otro tipo y en otras formas, ¿no? de vinos, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
¿Dónde lo vais a vender? ¿En España? Bueno, ¿fuera de España?
Está prácticamente. Ya, eso gracias a Carmen.
Ya aterricé con el embotellado delicado y la verdad es que ya está prácticamente en toda España. Prácticamente ya está todo distribuido y todo vendido y en el extranjero también hay muchos países que ya lo tienen, la mayoría de los países. Así que
¿De qué producción estamos hablando?
18.000 botellas.
Uh-huh. Poco menos, ¿no? 17.000.
Bueno, claro, se nos han ido. Mira, claro, es que hay que...
¿Las tenéis numeradas?
No, son todas numeradas. Sí, ¿sabes lo que pasa?
Sí, como veo que estás mirando la contraetiqueta...
No, porque, te explico, porque es que son 17.000 y pico porque hay varias partidas personalizadas. Este vino está ya en su... Empezamos el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 años. Entonces, por ejemplo, a Poniente se queda con una partida de botellas, además la quiere en formato 75 centilitros. Entonces, claro, va restando.
Claro.
Y entonces lo que queda disponible para los 22 mercados exteriores en los que estamos y para el mercado nacional, cada año hay menos. O sea, este año se da la circunstancia de que tenemos más reservas, gracias a Dios, que las botellas que realmente hemos embotellado.
¡Qué maravilla! Y la alta hostelería, veo que ha citado a Poniente, que tiene, bueno, pues, lo hemos visto muchas veces, pero es verdad que Ximénez Espínola está presente siempre en las grandes cocinas, ¿no?
En el caso concreto de a Poniente, pues yo también quiero decir que este vino tiene mucho que ver con ellos, porque nosotros este vino lo empezamos haciendo como una evolución del vintage, de un vino que teníamos oxidado, y decíamos, bueno, es que, caramba, es un vino que está muy oxidado, vamos a... Y ellos fueron los primeros que dijeron, lo queremos. Y este año, aparte de llevar muchos años con él, además se han quedado con una partida íntegra, personalizada en la etiqueta y para meterlo en todos los postres. Entonces, eso a nosotros ya también nos da muchísima alegría, en el sentido de que ellos tienen un criterio de selección muy estricto y caramba, pues... Además que somos amigos, quiero decir que...
Sí, pero bueno, algo, por eso, que tiene un criterio de selección estricto, es decir, que algo tendrá el agua cuando la bendicen, que no se quedan con cualquier vino, por muy amigo tuyo que sea.
Sí, sí, hombre, ya.
Eso está claro. José Antonio Zarzana, muchísimas gracias, muchas amigo, gracias a ti, por visitarnos. Y Mari Carmen Martínez Granados, mis catas, te esperamos en la próxima. No te vamos a decir que todas las catas ya sean de Ximénez Espínola, no. Pero de vez en cuando ya no vas trayendo cosas.
Yo iré trayendo todas las novedades, pero como sabéis, a nosotros nos gusta hablar de vino y traeré muchas cositas, muchos secretos y muchas anécdotas y cositas.
Estoy convencido. Gracias a los dos.
Escuchas Tierra de Vinos.
Canal Sur Podcast.
Voy a aprovechar este himno de Super Submarina para contaros una cosa. Enoturismo para todos. Es un curso, a mí me encanta, esta idea que han tenido en la ruta del vino y el brandy del Marco de Jerez. Es un curso de enoturismo en el Marco de Jerez dirigido a jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Las plazas son limitadas, la modalidad es presencial, es un curso gratuito de 25 horas y se va a desarrollar entre el 22 y el 26 de abril. Por favor, tomad nota si estáis interesados o si conocéis a alguien que pueda aprovecharlo. Curso de enoturismo en el Marco de Jerez dirigido a jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual, entre el 22 y el 26 de abril. ¿Cómo podéis recabar la información? Pues os metéis en la página web www.rutadelvinojerez.es, www.rutadelvinojerez.es, y dentro del apartado Agenda, ahí tenéis la información sobre este curso que se llama Enoturismo para Todos y que nos encanta y que queríamos hoy compartir con todos vosotros. Nos da el viento de cara, así se llama esta canción, que es todo un himno de Super Submarina y con la que hoy os decimos hasta la próxima. Gracias por estar ahí, por estar en Tierra de Vinos.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas. Las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cama. Que cada vez que te
someone.